Lo que estás a punto de escuchar se llama Nebulosa, un espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social en México y el mundo. No somos periodistas, informadores, ni profesionales de la comunicación. Al contrario, combatimos abiertamente la separación que hace la comunicación mediática de los procesos sociales y la vida cotidiana. Nebulosa no es un noticiero convencional o estructurado bajo los cánones establecidos del periodismo y las radiodifusoras comerciales o institucionales, sino información generada por la movilización social. Como parte de la Qué Huelga Radio, participamos de la reapropiación de la tecnología. Tomamos la frecuencia y los micrófonos porque pensamos en la necesidad de una participación activa en la generación y circulación de saberes que alimentan una visión crítica respecto al orden establecido.
Nebulosa, espacio de noticias de la Qué Huelga Radio. Noticias en defensa de la Madre Tierra. Se realiza la sexta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. Los días 18 y 19 de octubre de 2025 se realizó la sexta Asamblea Nacional por el Agua en el pueblo yaqui de Loma de Bacum, Sonora. Ahí se reunieron diversos pueblos del país que luchan por la defensa del agua, en especial aquellos integrantes del Congreso Nacional Indígena. En la declaratoria final, los pueblos asistentes denunciaron que el gobierno federal busca implementar el Plan de Expansión y Fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional, con el que pretende proveer de energía a las grandes capitales. Dijeron que los llamados planes de justicia y de restauración de los ríos son estrategias estatales para dividir a los pueblos y garantizar la implementación de los megaproyectos, como las líneas de alta tensión, los gasoductos y las termoeléctricas. Mencionaron que con el Plan Hídrico Nacional, el Estado busca abastecer de agua a las zonas urbanas, industriales y extractivas. Con ello, se han reactivado megaproyectos como la presa Milpillas de Zacatecas, el Acueducto Independencia en Sonora, el Acueducto Presa Solís León en Guanajuato, el Canal Centenario y la presa Tres Cruces en Nayarit. Algunas de las exigencias que expresaron los pueblos reunidos fueron las siguientes: la eliminación de los procesos judiciales en contra de 56 personas de El Oxochitlán de Flores Magón, Oaxaca; el fin de la criminalización contra dos defensores del agua en Xochitlá, Puebla; la libertad inmediata de los 5 presos políticos de San Juan Cancuc, Chiapas; el cierre de los procesos judiciales de las víctimas de la represión por grupos de choque en Xochimilco, Ciudad Monstruo; justicia para la compañera que sufrió tortura en el DIF de Amealco, Querétaro; alto al hostigamiento en contra de la comunidad de los Reyes Metzontla, Puebla; alto a las amenazas de muerte en contra de Simitrio e integrantes de la organización 28 de octubre en Puebla; eliminación del proceso penal en contra de Luis Castillo por su oposición al Mundial 2026. Algunos acuerdos a los que se llegaron fueron los de fortalecer las autonomías y la autogestión económica de los pueblos de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, a través de compartición e intercambio de proyectos y saberes; crear un grupo de análisis de los planes, leyes y reformas del actual mal gobierno; reforzar las luchas de barrios y espacios liberados, particularmente de aquellos afectados por el Mundial de Fútbol; que las acciones de resistencia en los diferentes territorios sean en el marco de las jornadas rumbo al 30 aniversario de la fundación del Congreso Nacional Indígena.
Thank you.
Guerrero. Ataque armado a integrantes del CIPOC EZ. El 31 de octubre de 2025, integrantes de la Coordinadora Regional de los Pueblos Fundadores y del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, acudieron a una asamblea comunitaria en la comunidad de Ayahualtempa, Guerrero, con el fin de abordar el tema de coordinación entre varias comunidades. Al llegar al poblado fueron recibidos con balazos por parte del grupo criminal Los Ardillos. Las agresiones armadas se extendieron por más de 10 horas. Como resultado, fallecieron 3 policías comunitarios y 7 más resultaron heridos de gravedad. Por otra parte, fueron detenidos 14 miembros del grupo criminal por parte de la Coordinadora Regional de los Pueblos Fundadores y 3 agresores más fueron detenidos por las fuerzas estatales. Al final, la policía comunitaria logró repeler a los agresores. En un comunicado, el Congreso Nacional Indígena denunció que en la última década se contabiliza la triste cifra de 66 integrantes del CIPOC EZ asesinados y 23 compañeros más desaparecidos. Mencionó que los grupos criminales por lo regular actúan en complicidad con las autoridades para despojar a las comunidades indígenas de la montaña de Guerrero de su territorio. E hizo un llamado a estar atentos de lo que suceda en los siguientes días. Organizaciones presentan informe que documenta militarización, ecocidio y despojo en tramos del mal llamado Tren Maya. El día 25 de noviembre de 2025, diversas organizaciones, centros de derechos humanos y académicos presentaron el informe de la Misión Civil de Observación sobre impactos y afectaciones del proyecto Tren Maya en los estados de Quintana Roo y Campeche, tramos 5, 6 y 7. Denuncian que la presencia de las Fuerzas Armadas en la zona ha generado un clima de miedo. Diversos testimonios recabados hablan de abusos de poder, daños a parcelas y tierras comunales, explotación de fuentes de agua y cercamiento de espacios públicos. Otro de los puntos críticos es el incremento de violencias criminales. En los tramos del sur, donde antes predominaban territorios rurales con bajo índice delictivo, crecieron las violencias vinculadas a la expansión de actividades ilegales. Las disputas criminales, antes concentradas en polos turísticos como Cancún y Playa del Carmen, hoy alcanzan los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Otón P. Blanco. En el aspecto ecológico, denuncian que la construcción del megaproyecto ha generado una extendida e irreversible degradación ambiental, deforestación de más de 11.000 hectáreas de selva, fragmentación de ecosistemas, perforación y destrucción de cenotes y cavernas, alteración de humedales, contaminación de agua y pérdida del hábitat de diversas especies animales. La Misión Civil de Observación también constató que el juicio de amparo ha sido insuficiente. Más de 50 demandas interpuestas desde 2020 no lograron detener daños ni modificar el curso del megaproyecto, mientras medidas cautelares ordenadas por juzgados federales fueron desacatadas por el gobierno. La obra en su totalidad se construyó violando la normatividad ambiental vigente en México y acuerdos internacionales, blindándose con decretos presidenciales que declararon al Tren Maya como un proyecto de seguridad nacional. Pese a este escenario dañino, el informe subraya también que persiste una organización social activa, colectivos comunitarios, asambleas ejidales, redes de científicos y organizaciones locales continúan articulando acciones políticas y legales para defender el territorio.
Campeche, Hotel militar ahuyenta al jaguar y a otros mamíferos. De acuerdo con un estudio de monitoreo en la Reserva de la Biosfera de Calakmul, realizado de 2022 a 2024, la presencia del jaguar disminuyó en un 88% debido a la actividad humana. Esto ocurrió después de que en esta reserva se construyera uno de los 6 hoteles militares que forman parte del mal llamado Tren Maya. El estudio fue realizado por la bióloga Viviana Esmeralda Chan y el biólogo Carlos Mauricio Delgado. En total, monitorearon 14 especies de aves y mamíferos en un rango de 1 a 20 kilómetros de distancia del hotel militar, antes, durante y después de la construcción de la obra. Los mamíferos más afectados fueron el pecarí de labios blancos, que disminuyó en 77%, el venado cola blanca con 73%, el cereque, que disminuyó 70%, y el tejón 65%. El hotel militar cuenta con 144 habitaciones, un estacionamiento con capacidad para 212 vehículos y 2 piscinas, en una región donde el agua es escasa. El hotel ocupa 2.96 hectáreas dentro de la reserva. No se sometió a consulta indígena, se mantuvo oculto durante su realización y estuvo bajo resguardo de la Guardia Nacional. A pesar de esta evidencia, el ecocidio sigue avanzando en la selva maya. Quintana Roo. Militares construyen otro megaproyecto. En otra noticia más de proyectos militares que destruyen la naturaleza, desde el año 2023, la Secretaría de la Defensa Nacional comenzó la construcción de un megaproyecto en la Reserva de la Biosfera de Sian Kan como parte del llamado Tren Maya. La obra, nombrada Camino Artesanal Puerta al Mar, consiste en la pavimentación de un sendero viejo que une el poblado de Felipe Carrillo Puerto con el Mar Caribe. Se planea construir un restaurante, un estacionamiento con locales comerciales y un muelle. En el extremo del ecocidio se busca la destrucción de manglares para dar paso a una playa artificial de 6.000 metros cuadrados. Esta obra se ha realizado sin permisos ambientales. Apenas en octubre de 2025, la Secretaría del Medio Ambiente comenzó a discutir si otorga los permisos para la megaobra, a pesar de que ya tiene 2 años de que se está realizando.
Puebla. Comunidad de Xochtla se opone al despojo del agua. La Asamblea Nacional por el Agua y la Vida denunció que el 25 de octubre de 2025 ingresaron a la comunidad de Xochtla elementos de la Policía Municipal, Estatal y de la Marina, con el fin de imponer la perforación de un pozo de agua que servirá a la empresa privada Concesiones Integrales. Ante la imposición, la comunidad decidió instalar un campamento con el fin de evitar que se realice la perforación y para exigir que se retire la maquinaria. En respuesta, las autoridades han enviado fuerzas estatales con el supuesto fin de proteger la maquinaria. Para el día 30 de octubre, las personas que permanecen en el campamento denunciaron amenazas con arma de fuego. Y en una victoria, el 6 de noviembre, jueces federales otorgaron una suspensión provisional a favor de la comunidad, ordenando detener los trabajos de excavación del pozo y la instalación de una tubería. Todavía se espera una resolución final del conflicto. Estemos atentas.
Jalisco. La comunidad de San Lorenzo Azqueltán denuncia agresiones y despojo. La comunidad tepehuana y birrárica de San Lorenzo Azqueltán denunció que el pasado 4 de noviembre personas armadas amenazaron a comuneros que trabajaban en distintas partes de la comunidad. Los agresores dijeron ser policías de investigación, pero no mostraron identificaciones. Los atacantes robaron material de trabajo, lanzaron insultos y amenazas de muerte y encañonaron a los comuneros. Los supuestos policías expresaron que pequeños propietarios eran dueños de las tierras que trabajaban los comuneros. Sin embargo, como lo han expresado en otras ocasiones, la comunidad de San Lorenzo Azqueltán es dueña legítima de las tierras que trabajan y actualmente las defienden en un juicio agrario, pero también por la vía de los hechos. En una actualización del 11 de noviembre, la comunidad Azqueltán confirmó que los agresores efectivamente eran policías de investigación y denunció que las tierras en disputa fueron cercadas y se colocó un letrero que indica que es propiedad privada. Ante ello, las autoridades han negado a dar información o a presentar documentos que justifiquen la invasión. Para concluir, la comunidad dijo: cuando el reclamo viene del pueblo, no hay justicia sino burlas, pero cuando la mentira viene del que pretende quedarse con lo que es nuestro, se castiga la dignidad y se premia la ambición. Alto a las agresiones.
Jalisco. Asesinan a defensor comunitario de San Lorenzo Azqueltán. En una actualización de lo que ocurre en Azqueltán, el día 26 de noviembre, el Congreso Nacional Indígena denunció el asesinato de Marcos Aguilar Rojas, representante agrario de la comunidad de San Lorenzo Azqueltán, Jalisco, así como lesiones por arma de fuego a su hermano, Gabriel Aguilar Rojas. El asesinato fue cometido por un grupo de 6 personas vinculado con caciques y pequeños propietarios en Villa Guerrero. El ataque ocurrió en el predio El Caracol, que, como hemos informado, la comunidad defiende frente a intentos de despojo de pequeños propietarios. El CNI denunció que los invasores han actuado amparados por la impunidad que les otorga el Poder Judicial y la Fiscalía del Estado de Jalisco. Estas instituciones, una y otra vez, han protegido a quienes violentan, amenazan y atacan a la comunidad indígena, profundizando la violencia con su omisión, silencio y complicidad. Alto a la guerra de despojo en contra de la comunidad de Azqueltán.
Diputada amenaza a abogado del Congreso Nacional Indígena. El día 30 de octubre, en una reunión de trabajo entre diputados de la ciudad Monstruo y funcionarios del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, la diputada Judith Vanegas expresó un discurso de odio y amenazas en contra de Carlos González, abogado del Congreso Nacional Indígena. Mencionó que es un enemigo histórico, que ha estado atrás del movimiento en contra de la presidenta de México y que Sheinbaum ya lo tiene identificado. Diversos pueblos que defienden su territorio y que han sido asesorados por Carlos González condenaron esta agresión. Lo mismo hicieron varios centros de derechos humanos. Destacamos las palabras del Centro Fray Bartolomé de las Casas, que expresó que esta amenaza constituye no solo una agresión personal, sino una estrategia de deslegitimación hacia quienes defienden la vida, la tierra y la autonomía de los pueblos originarios. Enfatizó que estos discursos institucionales ponen en riesgo la integridad física de quienes sostienen la defensa colectiva del territorio. Amenaza de muerte a habitante de San Gregorio Atlapulco. En un comunicado, la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida denunció amenazas de muerte en contra de Max Emiliano Negrete, integrante de la comunidad de San Gregorio Atlapulco. Mencionó que desde la represión de septiembre de 2023 en el centro de Xochimilco, no ha cesado el asedio contra integrantes de San Gregorio, en especial contra Maximiliano, que en el mes de noviembre recibió amenazas de perfiles falsos en redes sociales. La Asamblea por el Agua hizo responsable de cualquier agresión al gobierno de la ciudad monstruo. Estemos atentos.
Contra las granjas porcinas. En los meses de septiembre y octubre de 2025, se realizaron diversas denuncias en contra de las granjas porcinas en el país. Activistas y vecinos de Yucatán denunciaron que en 2023 operaban alrededor de 500 granjas de este tipo en el estado, de las cuales solo 10 contaban con autorización de impacto ambiental. Para 2025, estudios del Laboratorio de Ecología Microbiana y Productos Naturales Marinos de la Universidad Nacional Autónoma de México detectaron bacterias fecales coliformes y E. coli en pozos y tuberías de 9 municipios de Yucatán. Estos contaminantes amenazan la salud de niños y adultos mayores, además de que son un riesgo ambiental. Por otra parte, los habitantes del municipio de Soledad de Doblado, Veracruz, se manifestaron contra una granja porcina que se instaló en su comunidad, con engaños, ya que la empresa afirmó que sería una planta procesadora de alimentos. La granja genera ruidos, olores y enfermedades en la población. En un capítulo más de abusos, en el municipio de Libres, Puebla, un grupo de campesinos presentó una denuncia en contra de Granjas Carol, que estableció un tiradero clandestino de desperdicios de cerdos en la comunidad de San José, Morelos. Este vertedero sigue funcionando en la actualidad y consta de 3 enormes montones de 2 metros de altura y 50 metros de largo de desperdicios que generan las granjas porcinas. Como resultado, se genera un olor nauseabundo en toda la comunidad y proliferan plagas de insectos. Esto ha generado problemas en la piel de los habitantes de la comunidad. Morelos, asesinan a presidenta de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla. El 12 de septiembre de 2025 fue asesinada Carolina Plasencia Carvajal, presidenta suplente de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla, Asurco, y candidata a presidir como propietaria dicha agrupación. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala repudió el asesinato y exigió que se haga justicia. Señalaron que, desde que llegó el Proyecto Integral Morelos, la administración del agua se ha convertido en un derramamiento de sangre, debido a la intromisión del crimen organizado y de los intereses económicos que están detrás del agua en Azur.
Puebla, protestan contra invernaderos. La oposición a los invernaderos de la empresa Colorado Ecoterra en Tehuacán, Puebla, ha crecido considerablemente al grado de que unió a los habitantes de 6 municipios, quienes se congregaron en la Asamblea Comunitaria Regional de los Pueblos Originarios del Valle de Tehuacán por la defensa del agua. El día 18 de septiembre realizaron una protesta para que las autoridades cancelen estos proyectos, ya que si empiezan a funcionar, las comunidades podrían quedarse sin el acceso al agua. A pesar de que falta líquido en el Valle de Tehuacán, denunciaron que la Comisión Nacional del Agua pretende concesionar 2 pozos a la empresa Ecoterra. Los invernaderos se encuentran en 25 hectáreas, de las cuales 10 pertenecen a Tehuacán y 15 a tierras de San Gabriel Chilac.
Ciudad Monstruo. Pedregales de Coyoacán contra Centro Comercial Outlet. Desde principios de octubre se realiza la reposición de una consulta ante el plan de construir el Centro Comercial Outlet Punto Sur, en la avenida Aztecas 210. Vecinas y vecinos de los pueblos de los Reyes Huitlilac y La Candelaria, en Coyoacán, expresaron su rechazo a la obra, porque en caso de aprobarse, afectará el curso natural para la recarga de agua en los pozos y mantos acuíferos. Además, cuestionaron la consulta que se realizó vía internet a los habitantes cercanos al sitio, pues la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana evalúa el dictamen de estudio de impacto urbano de la obra sin considerar la opinión ciudadana. Es decir, independientemente de lo que opinen los ciudadanos, la obra podría aprobarse. Estamos atentas.
Hola, mi nombre es Natalia Lara. Muchísimas gracias por esta invitación a este noticiero. Y bueno, yo soy parte de las organizaciones que estamos pues en resistencia en torno al Mundial. Somos varias colonias que vivimos pues cerca del Estadio Azteca y que nos preocupa muchísimo lo que está sucediendo, sobre todo la narrativa del discurso del gobierno, en donde nos están diciendo que gracias al Mundial vamos a tener beneficios. Lo que nosotros estamos observando es que estos beneficios son inexistentes. Lo que está haciendo el gobierno es someter nuestros derechos a pues una condición comercial y mercantil por parte de la FIFA. Actualmente pues tenemos varias peticiones y varias demandas. La principal es el tema del agua. Televisa tiene una concesión de 450 millones de litros para extracción. Esta concesión está dentro de un predio de Televisa, aledaño al Estadio Azteca, y está designada precisamente para generar pues obras que pudieran beneficiar este proyecto comercial que es el Mundial 2026 acá en el Estadio Azteca. Nuestra principal demanda es que esa concesión se cancele o y que se expropien los bienes de Televisa que están justo acaparando el agua. Y sobre todo que se cancele también pues todos los precios de construcción que tiene Televisa en torno a la gestión de este pues evento deportivo que nosotros vemos que más bien es un negocio. Actualmente nos estamos enfocando en desarrollar acciones gráficas, porque todo lo que hemos hecho durante 4 años ya de resistencia en torno a la Copa del Mundo, pues ha sido invisibilizado. Nos tocó primero con Claudia Sheinbaum, que se negara toda la información que habíamos recopilado, y ahora nos vuelve a tocar con Clara Brugada, que nos está diciendo que nosotros no estamos bien informados, que quién nos ha pasado la información, cuando toda la información que hemos recopilado de permisos de construcción, hemos recopilado sobre la concesión de agua y de todos los proyectos que tiene pues Televisa en puerta, ha sido el mismo gobierno de la Ciudad de México quien nos lo ha otorgado. Ante esto, pues nuestras acciones gráficas han sido justo denunciar a través de una leyenda que dice no existe juego limpio en tierra despojada. La tierra despojada precisamente es sobre todo el pueblo de Santa Úrsula Cuapa, donde se encuentra el Estadio Azteca. Ahí lo que nosotros hemos estado analizando es que pues ha habido una serie de despojos y de falta, digamos, de normativa que pueda de alguna manera solventar lo que está sucediendo con el acaparamiento de los recursos. Por eso este mural, que ha durado menos de 24 horas entre estas 2 veces que lo hemos pintado. Nos está ayudando Bloque Negro, un artista urbano, quien pues a través de sus trazos y su gráfica pues está plasmando toda esta leyenda y sobre todo pues decir que aunque nos borren, seguiremos en resistencia.
Chiapas.
Salen libres los 5 presos políticos de San Juan Cancuc. El 21 de noviembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dio a conocer que el Tribunal Colegiado del Poder Judicial resolvió 2 amparos y ordenó la liberación de los 5 defensores indígenas celtales de San Juan Cancuc, Chiapas, presos injustamente desde hace más de 3 años. El Fraiva señaló diversas violaciones en perjuicio de los defensores comunitarios, como detención arbitraria, desaparición forzada e incomunicación, criminalización por su identidad indígena y por la defensa del territorio, fabricación de delitos, violaciones al debido proceso, traducción deficiente e ineficaz, falta de imparcialidad de la jueza, peritajes contradictorios y practicados por personas sin cédula profesional, así como actos de maltrato procesal. El municipio de San Juan Cancuc enfrenta una serie de imposiciones de megaproyectos como presas hidroeléctricas, la carretera San Cristóbal Palenque y la militarización del territorio, Ante ello ha surgido una oposición comunitaria, la cual ha generado una respuesta represiva del Estado, utilizando la criminalización para desmovilizar a las comunidades indígenas. Enhorabuena, y desde este espacio exigimos libertad a todas y todos los presos políticos. Chiapas contra la minería. Ante la amenaza de que se reactive la explotación minera en la zona norte de Chiapas, cientos de pobladores hicieron dos marchas en los municipios de Rayón, Tapalapa y Pantepec. Los manifestantes denunciaron que si comienzan a operar las empresas extractivas, vendrá una catástrofe ambiental que afectará a miles de habitantes. Una de las marchas en la que participaron más de 500 personas se realizó el viernes 3 de octubre y partió del municipio de Rayón hacia el vecino Pantepec. La protesta fue convocada por habitantes de San Isidro Las Banderas, perteneciente a Pantepec, donde en 2003 6 casas se perdieron y 15 más resultaron afectadas como resultado de la actividad minera. Las y los pobladores lograron expulsar a las compañías extractivas de su territorio. Otra manifestación contra estas empresas se llevó a cabo el sábado 4 de octubre y fue organizada por la parroquia de San Agustín, con sede en Tapalapa. Partió de esta localidad hacia Pantepec.